Créanme, estamos bien contentos de estar aquí. Una vez más, gracias, hermano Raúl, hermano Eugenio también. Hoy tuve el privilegio de hablar con él. Él me fue a recoger al aeropuerto y gloria a Dios por los hermanos, amén, por lo que están haciendo. Y yo creo que ellos tal vez no lo dicen, pero hermano, no es fácil estar con el peso de una iglesia en sus hombros. Es difícil. Hermano, yo sé que ustedes le están haciendo de ánimo, pero siempre que pueda, hermano, dígales gracias, hermanos, por lo que hacen por nosotros, y es una gran bendición, honestamente, estar aquí. Yo sé, hermano, que este aniversario es un aniversario especial para ustedes, y es el primer aniversario que ustedes están sin su pastor. Yo tuve el privilegio de conocer a Pastor Acevedo cuando yo era jovencito. Habían también lobos en ese tiempo. Y yo hace mucho tiempo yo conocí a Pastor David Acevedo, y él ha sido una gran bendición. Me invitó en dos ocasiones a venir, pero yo no pude. Una, yo estaba predicando en una conferencia de pastores allá en Dallas, y otra yo creo que andaba en Nicaragua perdido, amén. Pero Dios es bueno, y ahí los hermanos yo creo que encontraron mi nombre perdido y ya me llamaron, y es una gran bendición, un gran privilegio estar aquí. Y yo sé, hermano, que están celebrando 89 años, amén, de la fidelidad de Dios para con ustedes. Y Dios es Dios, tenemos un Dios bueno, un Dios muy, muy, muy bueno. Y yo sé, hermano, que es una bendición lo que Dios ha hecho en el pasado, pero Dios lo puede hacer en el presente y hacerlo en el futuro. Amén. Y yo sé que Dios va a llenar esta iglesia y Dios va a hacer algo muy, 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 muy grande. Yo quiero serle de bendición en esta noche. Gracias por su tiempo. Yo le prometo que esto no es la predicación. Amén. No vaya a estar contando. Ya lleva 20 minutos. No. Hasta que abra la Biblia ya comienza la predicación. Así que esto no es la predicación. Pero gracias, hermanos, por venir. Si tienen sus Biblias, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a ir al libro de Amós en sus Biblias. Ya sabe que si no me dice amén, voy a regresar al principio. ¿Amén? Amén, muy bien. Amén. Amén. Amós, capítulo 4. Y le voy a dar unos minutos para que lo busque. Y si usted piensa que su Biblia no tiene Amós, sí tiene Amós su Biblia. Amén. Ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí va a encontrar Amós. Ahí va a estar Amós en su Biblia. Alguien me dijo, hermano, bueno, dos cosas. Alguien me dijo que esta es la ciudad que nunca duerme. ¿Amén? ¿Es eso cierto? Vamos a comprobarlo esta noche. Amén. A ver si es la ciudad que nunca duerme. La segunda cosa es que me dijeron que los jóvenes me iban a llevar a algún lugar después de... ¿A dónde nos van a llevar los jóvenes después del servicio? ¿A dónde? A Times Square, amén, es cierto. El hermano Eugenio me dijo, dígale a los jóvenes que lo lleven, y los jóvenes creo que me van a llevar. ¿Eso es cierto o no? Amén, gracias, Canis. Buen trabajo, ya. Hombre fiel, hombre de Dios, amén. Gracias. Así seas, hermano, ya. Estoy bien emocionado. Ahí la hermana Sabrina se trajo sus tenis shoes para ir a caminar. Ahí los tiene en su bolsa. Amén. Muy bien. ¿Amós ya están ahí? Amén. Muy bien. Buen trabajo, hermanos. Me siento en casa aquí. Me siento en casa. Buen trabajo, hermanos. Tienen un buen espíritu. Hermanos fieles. Yo miro muchas hermanas que con el simple hecho de verlas, yo puedo ver que son piadosas. Y yo sé, hermano. ¿Por qué se ríen? Amén. En lugar de decir amén. Ay. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Buen trabajo. Buen trabajo. Vamos a leer ahí nada más tres versículos. Aparte su lugar en Amós 4, porque vamos a estar ahí esta noche, vamos a estar mañana y, si Dios quiere, el domingo en la mañana. Amén. Así que vamos a cubrir todo el capítulo 4. A mí me gusta predicar por series, y yo creo que va a aprender algo en esta noche, y yo quiero que siga viniendo todos los servicios. Amén. Amén. Este es su lugar y aquí tiene que estar. Amén. Amós 4, del versículo 1 al versículo 3, ahí en sus Biblias, la palabra de Dios dice, sí, quiero que me siga con su vista. Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Ahora, yo siempre le he enseñado a nuestra iglesia, o al menos ahorita comenzamos el año pasado una iglesia nueva, Dios nos ha bendecido ahí de una manera especial. Yo siempre le he enseñado a la iglesia esto. Bueno, Dios quiere bendecirnos, amén. Dios quiere hacer algo grande con nosotros y Dios está listo. Pero para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios, escuche, es necesario que nosotros estemos en una posición donde Dios nos pueda bendecir. Amén. So, a veces Dios quiere hacerlo, pero nosotros no estamos listos. So, lo que vamos a ver durante estos días, hermanos, son ciertas cosas que impiden que Dios bendiga a la iglesia, que impiden que Dios use la iglesia. Y recuerde, hermano, la iglesia no es a donde usted va. La iglesia es lo que usted es. Amén. Si usted dice, es que no me gusta la iglesia, lo siento, usted es la iglesia. Amén. Usted es la iglesia. So, hoy quiero predicar bajo el título, el peligro de la autoabsorción. El peligro de la autoabsorción. Pastor, ¿qué es la autoabsorción? Básicamente la autoabsorción es esto, quiero que escuche. Es cuando usted está lleno de usted mismo. Amén. Yo miro que algunos hermanos están llenos, amén. Y usted lo mira y dice, este hermano está lleno, amén. Pero está lleno de usted mismo, ¿sí? El peligro de la autoabsorción. So, hermano, yo quiero que le pida a Dios y que le diga esto a Dios. Señor, yo quiero que tú me muestres algo donde yo no estoy bien en mi vida. Señor, yo quiero que tú me ayudes a cambiar, ¿sí? Y yo creo que Dios va a hablarnos a todos. So, vamos a orar y vamos a entrar a la predicación de esta noche. Mi buen Dios, que estás en el cielo, Dios, me siento como el niño que trajo esos panes y esos pescados delante de ti, Señor. Señor, aquí están mis panes y mis pescados. Señor, yo espero que tú hagas algo con este sermón, Dios. Que tú, Señor, mi trabajo es llevar tu palabra al oído de la gente. Tu trabajo es llevarlo a su corazón. Señor, que tú puedas cambiar sus vidas. Dios, yo sé que es un tiempo especial para ellos, Señor, y yo quiero que a ellos puedan a salir de aquí, mi Dios, no solo animados, Dios, pero que puedan salir aquí, a mi Dios, convencidos de que hay cosas en nuestras vidas, Señor, que están impidiendo a que tú nos uses de la manera en la que tú quieres usarnos. Te amamos mucho, mi buen Salvador, me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor, y no yo. Úsame, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Yo tengo mucha imaginación, amén. A veces mi esposa dice que yo estoy loco, amén. Yo tengo una gran, gran imaginación y me imagino cosas. Y cuando estudio la Biblia me imagino que yo estoy con Pablo, amén. Y me imagino que estoy ahí y trato la manera de visualizar y tengo una gran imaginación. Ahora, yo creo que usted me ayude a imaginarse algo en esta noche. Imagínense que cierto día usted está en su casa, amén. Y de pronto alguien llega a las 10 de la mañana, digamos, más o menos. Llega y toca la puerta. Usted sale y abre la puerta. Y cuando usted abre la puerta hay un hombre con traje, bien elegante, bien guapo, casi como el hermano Raúl, algo así, amén. Amén. Ya casi como el hermano Raúl, o tal vez casi como el hermano Karim, amén. Son los únicos dos nombres que me sé, o a usted le van a caer todas las hermano Antonio también, me sé el nombre de hermano Antonio, amén. So, no me va a decir su nombre, hermano. Así bien elegante, bien guapo, el hombre le sonríe, usted le sonríe, ¿y este loco qué es? Saca su billetera al hombre, saca $100, le pone los $100 en la mano, usted agarra los $100, le sonríe y se va. Y usted dice, ¿por qué este loco me dio $100? Siguiente día, una vez más lo mismo, tocan la puerta de su casa a las 10 de la mañana en punto y es el mismo hombre con el mismo traje, con una gran sonrisa, saca otros $100 y se los da. Tercer día pasa exactamente lo mismo. El cuarto día también pasa lo mismo. El quinto día, por 10 días, 20 días, 30 días y todos los días. Usted ya está esperando al hombre. Amén. Ya lo espera en su casa. Usted ya hasta le puso un nombre. Usted le llama Tomasito al hombre. Y ya está esperando todos los días. Ay, faltan 5 minutos para que venga Tomasito. Y a las 10 en punto, pum, 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 pum. Ahora, llega el día 31. Y cuando llega el día 31, nadie toca la puerta. Y usted dice, ¿y por qué? ¿Qué pasó con Tomasito? A mí siempre me viene a dejar mis $100. Y usted se preocupa, ¿qué fue lo que pasó? Y de pronto usted va, abre la puerta, sale a ver qué pasó con Tomasito. Y cuando de pronto mira, Tomasito está con el vecino. Y ahí está tocando la puerta, amén. Y sale el vecino, le sonríe y le da $100. Ahora yo no sé usted, hermano, pero yo creo que la mayoría de nosotros, la reacción que tendríamos sería esta. La de decir, hey, ¿y mis $100? ¿Dónde están mis $100? Amén. Esa sería la reacción que todos nosotros tendríamos. ¿Por qué? Ahora les voy a decir por qué en esta tarde. Porque nosotros llegamos a un punto en nuestras vidas en el que yo creo que me escuche, en el que a veces estamos tan acostumbrados, escuche, a recibir ciertas cosas que nosotros pensamos que no las merecemos. Aunque realmente nosotros no las merezcamos, simplemente las hemos estado recibiendo. A veces usted lo puede ver en su vida, a veces estamos tan acostumbrados a recibir la gracia de Dios en nuestras vidas, que pensamos que de cierta manera, hermano, escuche, merecemos lo que tenemos. Por ejemplo, estamos tan acostumbrados a tener un trabajo que nosotros ya creemos que nos merecemos el trabajo que tenemos y se nos olvida. Incluso hasta nuestra esposa viene y nos dice, hey, mi amor, ¿dónde está el dinero? Tienes que traer más dinero. Y su esposa piensa que usted es el que provee el dinero cuando siempre ha sido Dios el que le provee el dinero a usted. Y pensamos que nosotros somos los dueños y nosotros merecemos tener un trabajo. Tal vez con su esposa. Usted piensa que usted merece tener a su esposa y merece tener la salud y piensa que merece tener todo lo que tiene, la familia que tiene, merece tener tal vez la casa que tiene, merece estar tal vez en este país, merece tener la esposa que tiene o el esposo que tiene, merece tener la iglesia que tiene. Llegamos a un punto donde, hermanos, a veces creemos que merecemos todo lo que tenemos cuando en realidad, escuche, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la pura gracia de Dios. Es por la pura gracia de Dios. Se nos olvida, estamos tan acostumbrados a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, que se nos olvida que todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. Hermano, que Dios nos guarde de llegar a un punto en nuestras vidas donde, escuche, creemos que merecemos las bendiciones de Dios. Si un día usted llega y dice, oh, pastor, yo no me merezco esto. No, hermano, la Biblia enseña que usted y yo nos merecemos una cosa y es el infierno. Amén. Es lo que nos merecemos. Ahora, pastor, ¿por qué me está diciendo esto? Porque ese es exactamente el punto, hermano, quiero que escuche, al que el pueblo de Israel había llegado en el libro de Amós. Dios ha sido muy bueno con el pueblo de Israel. La Biblia, si usted lee Segundo de Reyes, no vaya ahí, al capítulo 12, va a encontrar que Dios había bendecido al pueblo de Israel y de una manera increíble. A pesar de que tenía un rey malo como el rey Jeroboam, la Biblia dice eso, usted lo puede leer en su casa, Dios había sido bueno con el pueblo de Israel. Dios los había bendecido, Dios los había llevado a vencer a sus enemigos, los había llevado a recuperar tierras que habían perdido, los había llevado a restituir el dominio en lugares claves y los había llevado a tener riqueza y los había bendecido sobremanera. Pero el pueblo de Israel, con todas estas bendiciones, escucha, hermano, empezó a olvidarse de Dios. Empezó a olvidarse de Dios, empezó a alejarse de Dios, empezaron a adorar, la Biblia enseña, al Dios Baal. Yo no sé si usted sabe quién es el Dios Baal, pero en la Biblia el Dios Baal regularmente es la representación de un becerro. Era un becerro gigante que tenía los brazos así, y aquí abajo había fuego. Entonces lo que las personas hacían era que tomaban a los bebés y llevaban a los bebés y los tiraban al fuego de este dios Baal, sacrificando a sus niños, tratando la manera de tener paz con este dios que ni siquiera existía. So, aquí encontramos a que el pueblo de Israel, hermanos, se había olvidado de Dios por todas las bendiciones que ellos habían recibido. Su condición de prosperidad y bendición no era un reflejo de su condición espiritual. El pueblo de Israel, escuche, se había alejado de Dios y seguía sirviendo a dioses falsos. Seguía sirviendo a dioses falsos, seguía haciendo cosas que no deberían de hacer. Es más, la Biblia dice esto, mañana vamos a ver un poquito acerca de Betel. Pero la Biblia dice que en Betel, que Betel significa la casa de Dios, la Biblia dice que ellos tomaron y quitaron el lugar que le pertenecía a Dios y pusieron un altar de Betel. Hermano, era un lugar, hermano, más adelante vamos a ver cómo el pueblo se había desenfrenado de una manera horrible y estaban viviendo de una manera mala. Ahora, como resultado de la condición espiritual, y usted va a encontrar eso, hermano, que Dios siempre hace esto. Cuando el pueblo se está desviando, cuando su pueblo está yéndose por el lugar que no quiere Dios, regularmente Dios siempre levanta a un hombre. Amén. Dios levanta a un hombre y Dios le dice a este hombre que vaya y le predique al pueblo. La Biblia dice que Dios ve al pueblo y ve la condición y Dios levanta a un hombre, no cualquier hombre, este hombre se llama Amós. Ahora Amós, Amós es completamente diferente a todos los profetas que usted se pueda imaginar. Regularmente los profetas son pastores. Amós es un boyero. Amós cuidaba bueyes. Y aparte de eso, recogía higos silvestres. Y Amós, a mí me gusta decirlo de esta manera, Amós era el profeta del campo que vino a predicar a la gran ciudad. Amén. Amós vivía en una aldeíta llamada Tecoa, donde no había muchas personas. Bueno, y me encanta, y si usted lo quiere, lo puede leer en su casa más adelante. Hay un punto donde Amós llega y llega con el rey y le dice: rey, Dios dice que usted tiene que arrepentirse y el pueblo tiene que arrepentirse. Y el rey lo ve y le dice: Amós, ¿qué estás haciendo aquí? Amós, este lugar no es para ti. Regrésate a tu tierra y vete a comer al pan y vete a recoger los higos allá a tu rancho de donde saliste. Y la Biblia dice que Amós viene y le dice, está en el capítulo 7, lo puede leer más adelante. Amós lo ve y le dice: sí, yo no soy hijo de profeta, yo no soy nadie. Pero Dios me dio un mensaje, y ese mensaje yo se lo voy a dar a usted. Y le dice esto: su esposa va a ser una prostituta. Es lo que dice el pasaje, amén. Y ustedes van a ser llevados en cautiverio. Ese es Amós, un hombre que no fue estudiado, un hombre que no conocía mucho de las cosas de Dios, pero un hombre que tenía un fuego por el amor de Dios y por el mensaje que Dios le había dado. Entonces, aquí encontramos a Amós. Dios levanta a Amós y Dios le dice: yo quiero que vayas y profetices a mi pueblo. Y Dios le va a dar un mensaje a Amós. Ahora, pastor, ¿cuál es el mensaje que Dios le va a dar a Amós? El mensaje básicamente de todo el libro de Amós es este. Escuche: el rugido de león se acerca. Ese es el mensaje. El rugido de león se acerca. ¿Alguna vez usted ha visto algún león? Levante la mano, amén. ¿Sí ha visto un león? Sí, ya. No le estoy diciendo si alguien una vez huele como león. No, si ha visto a un león. Porque si no, todas las hermanas van a decir amén. Aquí tengo uno a la par, amén. Ya. Pero ya, si ha visto un león. Ahora, los leones son los animales más bonitos del mundo. Pero cuando rugen, amén, son capaces de dejarlo sordo. Y los leones regularmente rugen por dos cosas. Número uno, para marcar su territorio. Número dos, porque están a punto de atacar. So, básicamente lo que Amós está diciéndole al pueblo es esto: hey, Dios va a venir y Dios va a tratar con ustedes. Dios va a venir y Dios va a acabar con ustedes. Ahora, yo no sé, hermano, yo creo que por el tiempo que ustedes llevan de estar en la iglesia, ustedes tienen un poquito de conocimiento acerca de lo que pasó con el Reino del Norte. La Biblia dice que el Reino del Norte, que es al que le está profetizando Amós, de hecho los últimos dos profetas que Dios mandó fue Oseas y Amós al Reino del Norte, que es Israel. Vienen los profetas y el pueblo no se quiere arrepentir, entonces Dios levanta un pueblo, el pueblo de Asiria, y deja que el pueblo de Asiria venga y se los lleve cautivos. Bueno, usted puede leer en Reyes la destrucción que hace. Bueno, literalmente la Biblia dice esto, que tomaron a los bebés recién nacidos, los asirios, y los empezaron a estrellar contra la pared. Y llevaron, acabaron por completo al pueblo de Israel. Y solo quedó el reino del sur, que es Judá. Por eso usted oye al pueblo de Israel y a los de Israel no les dice israelitas, les dice judíos. Porque acabaron por completo con Israel, solo quedó Judá. Sobre la Biblia, literalmente, es lo que está pasando. Ahora, usted y yo sabemos eso, pero ellos no saben que es la última oportunidad que Dios les está dando. Entonces Dios manda a Amós y Amós va a dar una serie de tres mensajes. ¿Sí? Hay un mensaje en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 3, uno en el capítulo 4 y uno en el capítulo 5. Cada uno de estos mensajes empieza por una palabra especial. Quiero que mire cómo comienza el mensaje. Mire lo que es el capítulo 3, versículo 1. ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Ok, si no, vuelvo a comenzar. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Oíd, ¿qué dice? Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Oíd, ¿qué dice? Miren lo que es el capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Ahora, si se da cuenta, hermano, el mensaje de los tres comienza con esta palabra, con esta frase: oíd esta palabra. Ahora, yo creo que muchos aquí, todos tienen hijos, amén. Ahora, yo creo que todos nos hemos identificado con esto alguna vez. Usted tiene su niño y usted está hablando: Juanito, arregle su cuarto. Juanito, arregle su cuarto. Juanito no está arreglando su cuarto. O mi hijo coma y no quiere comer. Entonces usted dice: ¿me está escuchando? ¿Sí o no? ¿Amén? Para ver si está escuchando. ¿Por qué usted dice eso? Porque Juanito ha dejado de escuchar. De igual manera pasa con el pueblo. Dios viene a un punto, escuche, en el cual le dice a su pueblo: hey, yo quiero que escuchen lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado de escuchar. Hermano, y déjeme decirle esto bien rápido. No le voy a cobrar por esto es gratis, amén. Ya. Pero, hermano, la mayoría de problemas en la vida cristiana comienzan cuando usted deja de escuchar. ¿Amén? Cuando usted deja de escuchar. Cuando, tal vez joven, cuando usted deja de escuchar a sus papás. Amén. Cuando a su papá le dice no haga esto, a mi hijo hágame caso. Y usted dice, ay, my dad, he doesn't know anything. Yeah. Oh, my dad, yeah, he's getting old. Amén. Yeah, oh, my mom, yeah. Oh, el hermano que predica. Oh, look, hermano Raúl, no, he doesn't know what he's doing. Amén. Yeah, amén, ya. La mayoría de problemas jóvenes comienzan cuando dejamos de escuchar. De igual manera pasa como cuando somos adultos. Porque a veces piensa usted, tal vez pensaría que cuando somos adultos nos ponemos mejor, pero la verdad es que no. Entre más adultos menos escuchamos, amén. ¿Quién es este jovencito que me va a decir a mí qué tengo que hacer y cómo que tengo que vivir? Vaya a dormir, ya yo voy a hacer lo que yo quiero, amén. Bueno, la mayoría de problemas comienzan cuando usted deja de escuchar. Yo de igual manera, aquí está Amós y comienza diciéndole al pueblo, hey, ¿saben qué? Ustedes tienen que escuchar. Y Amós ahora va a darle un mensaje al pueblo. Ahora, Amós, si Amós estuviera en nuestros días, Amós no sería para nada un profeta muy famoso. Es más, yo le apuesto, hermano, que usted ni siquiera lo quisiera invitar a predicar a su iglesia. Pastor, ¿por qué? Porque mire la manera en la que se refiere a las mujeres de Israel. Mire lo que es el versículo 1. Capítulo 3, 4, versículo 1. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Mire lo que dice el versículo 1. Mire cómo comienza, Amós. Capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra que dice, vacas de Basán. Ahora, hermano, ponga atención, ¿sí? Ellos eran hebreos, amén. Ellos tenían una manera bien distinta de decir cosas que nosotros. Por ejemplo, usted nunca va a agarrar el libro de Cantares para decirle cosas bonitas a su esposa. No le funciona. Usted va a agarrar el libro de Cantares. Es que tu cuello parece una torre. Tus dientes parecen de cabra. Tienes el olor de un... No, eso no funciona, hermano. No lo vaya a hacer. Pero para las personas o para las mujeres de ese tiempo, ellas iban a estar... Amén. Así que quiero que escuche. Cuando Amós viene y les dice a las mujeres, ustedes son unas vacas, quiero que escuche. Pastor, usted es bien ofensivo. Lo que dice la Biblia, amén, lo leyó, está en su Biblia, amén, no me lo estoy inventando. Cuando Amós viene y les dice a las mujeres, vacas, para ellas no es un insulto. Para ellas es un halago. Amén, ahora, hermano, no vaya a su casa y le diga a su esposa, vaca, porque lo más seguro es que le pegue un derechazo y probablemente mañana ni venga a la iglesia porque va a estar en el hospital, amén. Pero para ellas era un halago. Pastor, ¿por qué era un halago que les dijeran vacas? Si se da cuenta en el pasaje, dice vacas de Basán. Ahora, Basán, hermano, era un lugar ahí cerca de Israel, en el cual, hermano, era un lugar muy frondoso. Escuche, las mejores vacas se daban en ese lugar. Entonces, cuando alguien venía y le decía a su esposa, mi amor, qué bonita te miras. Pareces una vaquita de Basán, amén. Ella, y miren que se lo estoy diciendo con amor, amén. Pareces una vaquita de Basán. Ella se... De veras, mi amor. Hasta le decía, mu, amén, ya. Yo no sé cómo llegué hasta ahí. Ahora, quiero que escuche. Cuando Amós compara a las mujeres de Israel con las vacas de Basán, escuche esto, no lo está haciendo por su apariencia. Ponga atención. No lo está haciendo por su apariencia. Lo está haciendo, escuche, por su apetito. A las vacas de Basán. Ahora, yo no sé, hermano, si usted creció en un rancho o creció en un pueblo, amén. Todos aquí conocemos una vaca, hemos visto una vaca. Y regularmente, cuando usted mira una vaca, regularmente lo que una vaca está haciendo, ¿qué es? Comiendo, amén, lo que una vaca está haciendo. Todo el tiempo está comiendo. Y ese lugar llamado Basán, habían unos pastos verdes, deliciosos, y las vaquitas estaban comiendo todo el día. Entonces aquí están las vacas, va de comer y va de comer y va de comer. Entonces Amós viene y le dice a las mujeres, escuche, quiero que me siga. Hey, ustedes son como unas vacas, como las vacas de Basán. No por cómo parecen, sino porque, escuche, nunca se sacian. ¿Sí está conmigo? Nunca se sacian. Comen y comen y comen y comen, nunca se sacian. Ahora, ¿nunca se sacian de qué, pastor? ¿O qué es lo que estas mujeres estaban haciendo? Ahora vamos a seguir viendo en el versículo 1 porque nos va a decir dos cosas que estas mujeres estaban haciendo. Y hermano, quiero que me siga porque voy a un lugar, amén. Así que ponga atención con lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que dice? Miren lo que dice el versículo, siempre el versículo 1. Dice, oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que es Israel. Miren lo que hacían, lo primero. Que oprimís a los pobres, miren lo que dice, y quebrantáis a los, ¿quiénes? menesterosos, a los necesitados. Ahora, la primera evidencia, escuche, que Amós nos cuenta a todos en esta noche del apetito insaciable de estas mujeres, es que, escuche esto, era que con tal de tener, ponga atención, de tener la vida que ellas querían tener y tener los lujos que ellas tenían, que ellas querían tener, no les importaba tener que pasar por encima de los pobres y los necesitados. No les importaban las personas. Si una persona estaba trabajando para ellas, ellas solo querían que trabajaran y que trabajaran y trabajaran y trabajaran para que ellas pudieran estar bien. Es más, hermano, mire lo que, mire el capítulo 2 lo que hacen, mire lo que es el capítulo 2. Solo para que se dé una idea de qué es lo que estas mujeres hacían, capítulo 2, versículo 6. Mire lo que hacían, mire lo que Dios dice sobre el pueblo de Israel. Capítulo 2, versículo 6, dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo. Mira lo que dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Bueno, mire lo que hacían estas mujeres. Empezaban a vender a las personas para comprarse un par de zapatos. Ahora eso no dice del buen gusto, eso no habla del buen gusto que tenían para los zapatos. Eso habla de la manera en la que trataban a las personas. Vendían a los pobres. Y usted se puede imaginar, y como le digo, yo tengo una gran imaginación, se puede imaginar una familia viniendo a la casa de una de estas mujeres, de estas divas de Israel, y viniendo y tocando la puerta y diciéndole, disculpe, yo perdí el trabajo. Llevamos como una semana de no tener comida. Quisiéramos ver si tal vez no tiene trabajo, que me dé. Amén. Todos hemos estado ahí. Amén. Quisiera ver si no tiene trabajo, que me den. Y aquí están estas mujeres y están, ¿cuánto me darán por uno de estos hombres? A mí, ¿sabe qué? Va a tener que venderse a mí. Y hermano, con tal de tener comida, los hombres y las mujeres decían, ¿sabe qué? Me voy a hacer su esclavo para poder tener que darle de comida a mis hijos. Y a estas mujeres no les importaba. Sacrificaban a los pobres y a los menesterosos con tal de tener y hacer todo lo que ellas querían. Y tal vez podríamos ponerlo de esta manera. Estas mujeres, escuche, habían perdido toda sensibilidad en cuanto a las necesidades de otros. Podían ver a su hermano, escuche, sufriendo, que no les importaba, siempre y cuando ellas estuvieran bien. ¿Les suena conocido? ¿Amén? Hay algunos que son igual. ¿Amén? No les importa, ahí está su hermano y su hermana sufriendo. Y hay necesidades en la iglesia. Y hay personas que necesitan ser visitadas. Escuche. Y personas que necesitan ser animadas. Y todo el mundo en la iglesia está, oh, que el hermano Raúl lo haga, que el hermano Eugenio lo haga, que los líderes de la iglesia lo hagan, y la persona vive a la par de usted. A veces nosotros también hemos perdido la sensibilidad en cuanto a las demás personas. Pero el problema, escuche, no solo es que estas mujeres perdieron la sensibilidad en cuanto a las personas de afuera, también perdieron la sensibilidad en cuanto a las personas de adentro. Mire qué sigue diciendo el pasaje. Mire cómo termina el versículo 1. Solo son tres versículos, hermano. Si me dice amén, vamos a terminar temprano. ¿Amén? Ah, sí se quiere ir. Buen trabajo. Mire lo que dice. Y a que oprimís a los pobres y que levantáis a los menesterosos. Escuche, que decís a vuestros señores, traed, ¿qué dice? Y beberemos. Ahora, cuando dice señores, usted tiene que entender una cosa. Que cuando dice señores, se refiere a sus esposos. So, mire estas mujeres. Estas mujeres venían y le decían a su esposo, ¿ok? ¿Cuánto me trajiste de dinero hoy? Ah, hoy solo hice $100, o $150. A mí no me fue muy bien, o solo hice $50. Y, o ¿sabes qué? Vas a tener que regresarte y vas a tener que hacer más dinero. Porque mira mis zapatos, apenas me los llevan un mes apenas. Me los toqué, ya necesito zapatos nuevos. Y ahí van estos pobres hombres que a propósito, amén, no tenían los pantalones bien puestos, amén, para decirle a su esposa, ¡no! ¡Amén, hombres! ¡Amén! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué es lo que me da más risa? Que miran a la esposa y dicen, ¿puedo decir amén, mi amor? Y él dice, sí, di amén. ¡Amén! Voy a repetirlo otra vez para ver si no lo escucharon. ¡Amén! Estos hombres no tenían los pantalones bien puestos de decirle a su esposa, ¡no! ¡Amén! Amén, muy bien. No tenían los pantalones puestos, decirle a su esposa, no. Y ellos iban y obedecían lo que su esposa decía y lo que ella quería, ellos lo hacían. So, estas mujeres, escuche, no solo habían perdido sensibilidad para cuando, en cuanto a las personas de afuera, también habían perdido toda sensibilidad en cuanto a las personas de adentro. No le importaba su propia familia. No les importaban sus esposos, sus hijos, no le importaba a nadie. Escuche, como un... Bueno, incluso podríamos decir, ni siquiera como un animal, porque los animales ven por sus crías, amén. A estas mujeres no les importaba nada, ni nadie. Ahora, no, a estas mujeres no les importaba nada, ni nadie. Ahora, si todos estos elementos que vimos, hermano, vamos a llegar a algún lugar, quiero que me siga. Si todos estos elementos que vimos, es lo que estas mujeres hacían, y lo que hacían con las personas de afuera, con las de adentro, si tomáramos todas estas cosas e hiciéramos una pintura con ellas, yo creo que saldría una pintura muy triste. ¿Amén? Una pintura muy triste. Una pintura muy triste. Pero escuche, pero el pasaje, no solo es el pasaje que Amós está pintando para nosotros, no solo es una pintura de lo que sucedió hace más de 3,000 años. Quiero que me siga. ¿Ya? Es una pintura de lo que sigue sucediendo hoy. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿qué es lo que pensaba Dios de ellas? Porque recuerde que en todo esto, hermano, hay un Dios. Y Dios está viendo. Y Dios tiene algo que decir. Pastor, ¿qué es lo que Dios va a decir? Mira lo que dice el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir sobre estas mujeres? Mira lo que dice el versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en los que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Ahora, ponga atención, hermano. Cuando usted está hablando con alguien a propósito, déjeme decirle esto y una vez más, esto es gratis, quiero que me siga. Hermano, a veces usamos el nombre de Dios para todo, amén. Bueno, tenga cuidado con estar diciendo, oh my, por cualquier cosa. Ese es el nombre de Dios, amén. Y la Biblia dice que es pecado mencionar el nombre de Dios en vano. So, a veces, hermano, cuando usted va a jurar, que la Biblia dice que no debería de hacerlo, pero cuando usted va a jurar, quiero que escuche, usted busca a alguien que sea mayor que usted, ¿sí o no? Yo se lo juro por mi mamá, se lo juro por mi papá, se lo juro por... Buscamos a alguien que sea mayor que nosotros para que nos puedan creer, ¿amén? So, aquí está Dios, quiero que escuche. Dios ve la condición del pueblo y Dios dice, quiero que escuche, no hay nadie más grande que yo, así que no puedo jurar por nadie más grande que yo. Así que voy a tener que jurar por mí mismo, porque es lo más grande que hay. Y Dios dice, yo voy a jurar por mí mismo, escuche, que yo voy a tratar con ustedes por lo que están haciendo. Hermano, la manera, y déjeme ponerlo así bien rápido, ¿sí? La manera, hermano, escuche, la manera en la que el pueblo estaba viviendo y las cosas en las que el pueblo estaba haciendo, llegó a ser, escuche, tan ofensiva para Dios. Ofensiva para Dios. Cuando Dios miraba la manera en la que vivían, Dios se ofendía. Al punto en el que dijo, yo estoy jurando por mí mismo y por mi santidad que yo voy a castigar a este pueblo. ¿Cómo lo va a castigar? Mira lo que dice el versículo 3. ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Mira lo que dice el versículo 3. ¿Cómo Dios va a castigar a este pueblo? Mira lo que dice el versículo 3. Y saldréis por las brechas. Bueno, leamos el versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Lo que Dios va a hacer, escuche, es que va a permitir que un pueblo pagano como Asiria venga y destruye al pueblo de Israel y se los lleve cautivos. Básicamente lo que Dios, porque si usted lee el pasaje, literalmente lo que hacen con las vacas, las toman, les ponen un sello y se las llevan al matadero. Es lo que está diciendo Dios ahí. Y de hecho, hermano, si usted lee la cultura siria, es lo que hacían con los esclavos. Tomaban a los esclavos, les ponían un arete en la nariz a propósito, jovencitas. Escuche, eso de ponerse un arete en la nariz tiene un significado. Amén, y ese es el significado de esclavitud. Amén, es lo que hacían en el Antiguo Testamento. So, vienen y le ponían un arete en la nariz y simbolizando que ellas eran como un animal y les ponían el arete en la nariz y después de eso les ponían un sello diciendo, ustedes son míos. Entonces lo que Dios está diciendo es esto, escuche, quédese conmigo. Si usted quiere vivir como un animal, escuche, yo voy a tratarlo como un animal. Wow, es lo que Dios está diciendo. Ahora, como yo les dije al principio, si tomáramos todo esto y pintáramos una pintura, valga la redundancia, sería una pintura muy triste. Una pintura muy triste, y tal vez usted dice, pastor, está bueno, pastor. Sí, bueno, estuvo, pastor, que es que predíqueles, pastor, a las mujeres, que aprendan a las mujeres. Ahora le voy a decir esto en esta tarde, ¿sí? El problema no eran las mujeres. Escuche, Porque las mujeres solo son un reflejo de los hombres. ¿Amén? Pastor, es que mi esposa no me hace caso, pastor. Pastor, es que mi esposa, pastor, mi amor, ¿quieres ir a la iglesia? No, ay, no, 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 no. No delante de los hermanos, amén. Las mujeres solo son un reflejo de los hombres. Y peor aún, quiero que escuche, las mujeres solo son un reflejo de la sociedad. Yo creo que ustedes están, aquí ustedes lo tienen más enfrente que nosotros allá en Oklahoma. Vaya al downtown. Mire las mujeres del downtown. Y usted se va a dar cuenta. ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? ¿Cómo actúan? Solo son un reflejo de la sociedad. ¿Amén? De igual manera pasa con estas mujeres. Estas mujeres solo son un reflejo de la sociedad. Solo son un reflejo de la sociedad. Ahora, es lo que estaba pasando en el pasaje. Ahora, la pregunta en esta noche es esto. ¿Cómo eso se aplica a nuestras vidas el día de hoy? Hoy en día, hermano, quiero que escuche, estamos consumidos por lo que nosotros llamamos el sueño americano, the American Dream. ¿Ha escuchado de eso? ¿Amén? El sueño americano, el sueño americano. Que básicamente el sueño americano no es más que la libertad de escuche para poder hacer, decir o tener cualquier cosa que nosotros queramos. Hermano, ¿quiere tener un carro? Puede hacerlo. Hermano, ¿quiere tener la casa de sus sueños? Puede tenerla. ¿Quiere tener una buena universidad y quiere ir a la universidad y ser una persona? Puede hacerlo. ¿Quiere ser un cantante? Puede ser un cantante. ¿Quiere ser un actor de Hollywood? Puede ser un actor de Hollywood. Hermano, el sueño americano, quiero que escuche, es tener y ser todo lo que nosotros queramos. Y la verdad es que no hay nada de malo con tener ese deseo. Quiero que escuche. El problema, escuche, es que con tal de conseguirlo, abandonamos a las personas que queremos, incluyendo a Dios. Bueno, y hay un montón de niños, quiero que me escuche, estamos hablando acerca de llenarnos de nosotros mismos, amén. Y hay un montón de niños que están creciendo lejos de la iglesia, no porque ellos no quieran ir a la iglesia, no porque ellos quieran faltar a los servicios, no porque ellos no tengan el deseo de aprender de Dios. La razón por la que hay un montón de niños que no están viniendo a la iglesia es porque los papás tienen que pasar muchas horas trabajando para poder tener dinero, para poder tener lo que ellos quieren, y están sacrificando a sus niños con tal de tener lo que ellos quieren. ¿Amén? ¿Les suena conocido? Las vacas de Bazán, llenándose de ellas. Un montón de niños que sufren a causa de sus padres. Y hay un montón de padres, escuche, hombres que se pierden la oportunidad tan preciosa de tener la influencia en la vida de su hijo, de poder decirle en las noches, mi hijo, vamos a leer la palabra de Dios, tomar a su hijo, leer la Biblia con él, orar con él. Hay un montón de papás que se pierden la oportunidad de tener influencia en su hijo porque tienen que estar haciendo dinero. Y el niño crece, y el niño necesita influencia. Y porque no es la suya, el niño va a encontrar la influencia de alguien más. Escuche, y como el pueblo de Israel, como estas mujeres, estamos sacrificando. Y no nos importa sacrificar a las personas, con tal de tener y querer y ser lo que nosotros queramos. Y hay un montón de mujeres, escuche, que con tal de seguir teniendo la vida que tienen, no les importa si sus esposos tienen que trabajar. Y ahí está el pobre hombre trabajando más de 9 horas, 10 horas al día, y la esposa está aquí diciéndole, necesitas hacer más dinero, porque yo tengo que comprarme mis vestidos, tengo que comprarme mi ropa, mis zapatos, necesitas darme más y más y más y más. Y no le importa que su esposo esté trabajando todas las horas, y está sacrificándolo a él. Y hay un montón de jóvenes, y aún, quiero que se quede conmigo, hay un montón de hombres y jóvenes que no quieren dejar sus sueños, y no quieren dejar sus deseos, para servir a Dios. Y están, oh, pastor, es que yo tengo este sueño, pastor, es que mi trabajo, pastor, es que yo tengo sueños bien grandes, yo quiero ir a la universidad, pastor. Bueno, y usted sabe que Dios lo está llamando, y usted sabe que Dios le está diciendo, yo necesito que usted me sirva, y usted está, no, Señor, yo estoy llenándome aquí de mí mismo. Dios, espérame que termine de llenarme para que te pueda obedecer. Como las mujeres de Bazán. Estamos tan llenos, escucha, hermano, de nosotros mismos, al punto en el que no tenemos espacio para las personas que queremos incluyendo a Dios. Y el punto en esta noche es este, hermano, quiero que escuche. ¿Qué piensa Dios de eso? Porque escuche, si usted y yo estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel, probablemente la respuesta que Dios nos va a dar a nosotros es la misma que le dio al pueblo de Israel. Pastor, ¿cuál fue la respuesta? ¿Se recuerda? Dios vio y Dios dijo, la manera en la que ustedes están viviendo es tan ofensiva para mí, es tan despreciable. Yo no soporto la manera en la que ustedes tratan a sus hijos, tratan a sus esposas. No soporto cómo ustedes quieren cumplir sus sueños y no les importa lo que yo quiero. Al punto, escuche, en el que Dios va a llegar y va a decir, ¿sabe qué? Yo voy a tratar con usted. Y usted no quiere llegar a ese punto en el cual Dios lo está llamando y Dios le está pidiendo y usted dice no. Usted no quiere llegar a ese punto. Ahora, si usted considera las palabras y las acciones del pueblo de Israel y de estas mujeres, escuche y mira lo que Jesús nos enseñó mientras estuvo en la tierra, usted se va a dar cuenta que Jesús enseñó todo lo contrario. Jesús, escuche, Jesús nunca le dijo a sus discípulos, llénense de ustedes mismos. Jesús le dijo a sus discípulos, escuche lo que le dijo a sus discípulos, hey, el que quiera encontrar su vida va a tener que perderla. ¿Okay? Jesús le dijo a sus discípulos, hey, quiero que escuche, si usted quiere seguirme, va a tener que negarse a usted mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Y sabe, hermano, qué era tomar su cruz? Hermano, no está hablando acerca de una carga que usted tiene que cargar, no. Hermano, la cruz era un instrumento de muerte. Es como que yo le dijera a usted, hermano, tome la silla eléctrica y mátese. Lo que Jesús está diciendo es, usted va a tener que negarse a sus sueños, a sus anhelos, a todo lo que usted quiere con tal de seguirme a mí. Es lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó a que teníamos que negarnos a nosotros mismos. Escuche, Jesús le enseñó a aquel joven que tenía muchos bienes, que se acercó a él preguntándole qué necesitaba para seguirlo. Jesús le dijo, véndelo todo. El punto es este, hermano. Si algo Jesús nos enseñó mientras estuvo en la tierra, ponga atención, es que la vida cristiana, escuche, la vida cristiana no se trata de llenarnos de nosotros. La vida cristiana se trata de vaciarnos. Porque hasta que usted esté vacío de usted mismo, hasta entonces Dios lo va a poder llenar. De eso se trata la vida cristiana. Y si usted lee, hermano, que lo vamos a estar viendo en estas semanas, lo que destruyó al libro de Amós, lo que destruyó al pueblo de Israel, no fueron los asirios. Lo que destruyó al pueblo de Israel, escuche, fueron ellos mismos. Esos deseos, de lo que ellos querían. Y no les importaba por quién tenían que pasar. Se cuenta la historia, con esto termino. Un hombre, un cazador, tal vez usted lo ha escuchado, de lugares donde hay mucha nieve, mucho hielo. ¿Cómo matan a los lobos? Este hombre se llama Paul Harvey. ¿Cómo matan a los lobos? Bueno, muy sencillo, dice él. Lo que yo hago para matar a los lobos y lo que hacemos aquí es esto. Tomamos un cuchillo, agarramos el cuchillo y le ponemos sangre, mucha sangre. De ahí lo sacamos y lo congelamos. De ahí le ponemos otra capa de sangre. De ahí lo congelamos. De ahí le ponemos otra capa de sangre. Y lo volvemos a congelar. Y lo dejamos ahí, en medio de la nieve. Entonces el lobo viene, atraído por el olor a la sangre, y mira el cuchillo. Escuche. Y empieza a lamer el cuchillo. Y se derrite la primera capa. Y agarra la sangre. Se derrite la segunda capa de hielo y agarra la sangre. Se derrite la tercera capa y agarra la sangre. Y sigue agarrando sangre. Y sigue agarrando sangre. Y él no se da cuenta que la sangre que está tomando es su propia sangre. Al punto en el que el siguiente día pasa al cazador y lo encuentra muerto. ¿Qué es lo que lo mató? Escuche, lo que lo mató, ponga atención, fueron sus deseos. Fue tener lo que él quería. Hermano, déjeme decirle algo en esta noche. ¿Qué es lo peor que Dios le puede dar a usted? Pastor, ¿qué es lo peor que Dios me puede dar a mí? Le voy a decir que es lo peor que le puede dar a usted. Lo peor que Dios le puede dar a usted es aquello que usted tanto quiere afuera de la voluntad de Dios. Es lo peor que Dios le puede dar a usted. Jovencito, jovencita, Lo peor que Dios le puede dar es aquel jovencito que usted quiera fuera de la voluntad de Dios. Amén. Que usted dice, oh, pastor, it's so handsome. Oh, pastor, look at him, look at his eyes, pastor. Oh, look at his smile, oh, good night. Yeah. Es lo peor que Dios le puede dar. Hombre, mujer, lo peor que Dios le puede dar es aquello que usted tanto quiere afuera de su voluntad. Si algo Dios nos enseñó, si algo Jesús nos enseñó, es que la vida cristiana no se trata de llenarnos. Oh, pastor, yo tengo esta posición. Oh, pastor, aquí solo mis chicharrones truenan, pastor. Oh, pastor, yo aquí en la iglesia soy un líder. Oh, pastor, aquí en la iglesia soy la líder, que es mucho peor, amén. Y, oh, pastor, aquí yo soy la que mando. Oh, pastor, aquí yo soy el que mando. Y estamos llenos de nosotros al punto en el que Dios dice, no, así no se vive. Así no es. Si ustedes quieren, hermanos, que Dios use esta iglesia de una manera especial, todos van a tener que aprender una cosa. Pastor, ¿qué? A vaciarse de ustedes mismos, a vaciarse de sus sueños, de sus anhelos, y decir, Señor, yo no tengo más deseo, yo no tengo más anhelo que el tuyo. Y lo que tú quieres para mi vida es lo que yo quiero. ¡Oh! Se vació. Y entonces, Dios lo va a llenar. La vida cristiana no se trata de llenarnos como las vacas de Bazán. Se trata de vaciarnos. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Hermano, si Dios le habló, o hermana, si Dios le habló, y usted sabe que hay algo en su vida, donde usted dice, Dios, ah, Señor, yo estoy luchando con esto. Hermano, ¿por qué no pasa al altar? El piano va a sonar en unos segundos. Si Dios le habló, hermano, joven, señorita, si usted dice, voy, yo estoy bien emocionado pidiéndole a Dios algo que probablemente Dios no quiere, y estoy como las vacas de Bazán, llenándome de mí mismo. Y Jesús del otro lado dice, no, usted va a tener que vaciarse. Si usted quiere que yo lo llene, va a tener que aprender a vaciarse. Vaciarse de sus sueños, de sus anhelos, de sus metas. Si usted quiere ser lleno de Dios, va a tener que aprender a vaciarse de usted. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana, de llegar a un punto en el cual usted está tan lleno de usted que no tiene espacio para su esposo, para su esposa, para sus niños. Dígale a Dios, Dios, ¿hay algo en mi vida que tú quieres? Bueno, y Dios se lo mostró. Dios se lo mostró. Necesita rendir. Buen Dios que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, mi Dios, y lo que nos has dicho es que si queremos ser llenos de ti, más nos vale vaciarnos de nuestros deseos, de nuestros sueños, no ser como estas vacas de Bazán que se estaban llenando de ellas, llenando, y no les importaba sacrificar a los de afuera ni a los de adentro, con tal de tener lo que ellas querían. Y si esa vida era ofensiva para ti, Señor, tal vez la vida en la que vivimos, mi Dios, tal vez también es ofensiva. Ayúdanos, mi Dios, a poder tener y ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.